la fiscal Salinas Odoricio, quien ya está hablando sentada junto a la titular del CIF, a la doctora Gabriela Boabse. Escuchemos.
La finalidad de desbaratar una asociación delictiva destinada a cometer estafas. Hoy ya hemos llevado a cabo numerosos procedimientos, tenemos detenidos, imputados, y estamos trabajando por una parte en la definición de los roles de cada uno de los diputados y por otra parte en la determinación de los damnificados y o víctimas conforme surge del análisis de la documentación que en principio hemos concluido. Comenzar en este punto que en los procedimientos, entre otras cosas que ya voy a comentar, se secuestró muchísima documentación, la que nos surgía de analizar, por supuesto, con participación de la defensa, fueron justamente los contratos y o carpetas, como se conocía, a los documentos a través de los cuales las víctimas dejaban su dinero y en él se acordaba una restitución a determinado plazo con un retorno de estos porcentajes en general en su último tiempo del 100%. Del análisis de la misma que concluyó el día de ayer, se determinó que 1.739 personas concurrieron a esta financiera y en total se realizaron 4.529 contratos. Esto no quita que existan más contratos que no fueron secuestrados en procedimientos realizados por la Unidad Especial de Delitos Económicos. Esto es lo que nosotros tenemos como prueba que sustenta, digamos, la cantidad de hechos que se cometieron. El volumen de dinero que manejó esta financiera ilegal, lo que no significa que sea la deuda real a las víctimas, porque eso se va a determinar justamente con el análisis de denuncias y de aportes de contratos, es decir, tiene otras cuestiones que no podemos definir en este momento, pero sí de estos contratos que les comentaba. Tenemos un capital invertido, es decir, un volumen de dinero que manejó esta financiera, de 2.219 millones de pesos y centavos. Sumado a ello, 3.260.528 dólares. Ese es el volumen de dinero que manejó la financiera en base al estudio de los contratos que nosotros tenemos secuestrados en la documentación. 2.200 millones de pesos y 3.200.000 dólares. En los procedimientos que se realizaron en los distintos lugares y a través de las distintas imputaciones, se ha logrado un secuestro de 23.213.960 pesos y 60.000 dólares. Además de eso, 12 automóviles y 7 camionetas, muchos de los cuales de alta gama, 2 motocicletas de alta gama, números de teléfonos celulares, cédula de identificación de sus automóviles y también cédulas parcelarias. En total tenemos 21 personas involucradas en este hecho, que ya voy a explicar un poco más la dinámica de la participación de los distintos imputados y de los cuales actualmente tenemos 11 personas detenidas. En este punto quiero hacer una aclaración que estamos en una etapa inicial de la investigación donde técnicamente nos manejamos en términos de probabilidad. Por lo tanto, aunque por el énfasis de la investigación y por el papel que desde la Fiscalía me toca cumplir, todas las aceleraciones que se realizan deben ser entendidas en en potencial. Habrían sido, podrían ser, porque estamos en una etapa de probabilidad, pero con elementos suficientes y contundentes para llegar a esta instancia de imputaciones. Luego ya de estas primeras imputaciones, toca pulir un poco lo que es la conducta de cada uno y su adecuación a las figuras penales, para lo cual tenemos ya elementos suficientes en este sentido. Para que entiendan, y entiendan sobre todo la gente, la investigación nuestra consiste en desbaratar una banda que se dedica a cometer delitos, lo que en términos jurídicos, se denomina una asociación ilícita. A la asociación la tenemos, tenemos más de 3 personas que nos exige la norma, y los fines delictivos también los tenemos porque sabemos que por lo menos realizaron o cometieron 4.000 hechos de estafa a través de contratos falsos y, por supuesto, con un daño al patrimonio de cada una de esas personas. Es decir, que nosotros por un lado tenemos una asociación ilícita, que es un delito independiente y que se prueba con la sola pertenencia y el rol que cumple cada uno dentro de esa asociación. Y por otro lado tenemos las miles y miles de estafas con un daño patrimonial concreto a cada persona. Esta asociación operaba, sabemos que podemos ya determinar con el estudio de esta documentación, que comenzó a operar en julio del 2021. Aparentemente en Metán y luego ya de manera simultánea en Salta Capital. A partir de allí es cuando empiezan a operar y a variar un poco la forma de contratación con las personas a las que atraían, hasta que culminan ya con la formación de esta empresa que no existe, a través de carpetas que incluso consignan símbolos que inspiran confianza, justicia, ¿sí? Todas situaciones que obviamente hacían que las víctimas puedan generar esa confianza y realizar sus inversiones de dinero creyendo quizás que se trataba de una financiera legalmente constituida. La cabeza de esta financiera es la persona que tenemos detenida, de apellido Moya. Ella es la que organizaba todo lo que ocurría. Se trata de una civil que inclusive tiene ya causas parecidas durante el año 2020-2021. Y es la que se mantuvo prófuga desde el día del primer allanamiento hasta su detención, como ustedes saben, ya hace un par de días. Bajo el mando de ella actuaban otras personas civiles también, que están aún detenidas, con papeles importantes dentro de la organización, de pago, de cobranzas, de traslado de dinero, de realización de gastos increíblemente ostentoso, lo que era la dinámica del movimiento de la financiera, y sobre las cuales por supuesto tenemos en ese sentido las pruebas para determinar la participación y el rol que cumplía cada uno de ellos, pero básicamente era el grupo cerrado que operaba en este sentido. A partir de allí comienza ya comenzamos a detectar la diferencia de algunos aportantes que superaban, o evidentemente no se trataba de víctimas, sino que eran parte de esta asociación. Y es ahí donde entra la imputación al personal policial que ustedes saben que tenemos imputados. En todos los casos se trata de personas que revisten esta calidad de policía, pero que actuaron de manera personal en este tipo de estafas piramidales. Es indispensable para el éxito o para el funcionamiento de la misma la existencia de captadores. Por lo tanto, algunos de los imputados y detenidos que son personal policial, el rol que se les asigna dentro de esta organización delictiva es la de captación de dinero. A esto lo podemos demostrar, no solo por los montos que tienen con sus carpetas dentro de la financiera, sino también por los plazos, por los montos y por los retornos que tenían un carácter preferencial respecto del resto. Además, también tenemos denuncias de víctimas que nos señalan que ellos hacían su aporte a estas personas captadores, quienes juntaban a varias víctimas y presentaban una sola carpeta y hasta cobraban un porcentaje por esa situación. Ese es el rol que cumplen algunos de los policías imputados en estas circunstancias. Dentro de eso, de estas personas imputadas, detectamos que posiblemente una de ellas, que tenía una función de manejo de dinero en la institución policial, podría haber utilizado el dinero recibido en concepto de adicionales para ponerlo también en esta financiera. ¿Sí? Ese es el rol, que no tiene, digamos, nada que ver con la institución, sino que se trata de una responsabilidad personal por este acceso al dinero, y por eso ella está imputada también, además de la asociación ilícita y de las estafas, por peculado. Luego tenemos otros policías también imputados que cumplían un rol de seguridad. Es decir, con tanto volumen de dinero en un local de acceso público, obviamente tenían que tomar recaudos de seguridad y por tareas que tenemos en principio probadas por vigilancia y por informes que se realizaron durante esta investigación, determinamos que los mismos cumplían tareas de adicionales dentro de esta financiera, lo que obviamente les daba seguridad no solo material, sino también jurídica en el accionar. Finalmente tenemos también un personal policial imputado por el delito de violación de secreto y encubrimiento, porque de acuerdo a información recibida sería quien habría filtrado la información de que se iba a hacer un procedimiento. Ese es el esquema de imputaciones que tenemos hasta el momento. Me permito ahora dirigirme a los aportantes damnificados víctimas, que son innumerables y no saben qué hacer ante esta situación. La Fiscalía no necesita decirles que vengan a denunciar. Nosotros tenemos la causa sólida para seguir adelante en los pasos procesales correspondientes y siempre con la interactuación de la defensa que corresponda, dando la intervención que corresponde. Quien se sienta damnificado o víctima de esta situación tiene que realizar la denuncia. No tienen que preguntar qué hago. Si se siente víctima, como ya pasó desde el minuto uno con muchas personas, tienen que hacer la denuncia y de esa manera ingresan al proceso penal en el carácter de víctima. El día que lleguemos a una sentencia, una solución alternativa o parcial final, serán tenidas por víctimas o damnificadas. Ahora, si usted, además de hacer la denuncia y ser tenido como víctima en el proceso, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, se puede constituir en querellante y de esa manera actuar con la Fiscalía en el sentido del sostenimiento de la acusación. Y si además de eso considera que estas personas con las que realizó un contrato, usted de buena fe y nosotros, sabiendo que era un contrato trucho, considera que tiene alguna creencia, es decir, que le deben dinero lo que aportó o lo que convinieron en restituir, tiene la posibilidad de constituirse en actor civil dentro del proceso penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente. Situación que no es tarea de la Fiscalía Penal. Esto tiene que ser consultado con abogados particulares y analizar la procedencia de una o de otra vía.
Bueno, ahí está la fundamentación de las imputaciones en relación a la estafa piramidal. Está hablando la fiscal Salinas Odoricio, sentada junto a la titular del CIF, la doctora Buapse, y ahora está hablando puntualmente con aquellos que resultaron o se sienten damnificados en la situación, dándole algunas de las posibilidades que tienen para hacer el reclamo de lo que se les debe. Pero en la contracara de esta historia están los empleados de esta empresa, que es la generadora en apariencia de la situación relacionada con las estafas. Escuchamos entonces la posibilidad de charlar ahora con uno de ellos que está hablando en nombre de todos los empleados, que es Ricardo Vilaldel. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno,
gracias por permitirnos poder expresarnos acá por estos medios.
Ricardo, esto, para ir poniendo blanco sobre negro, nosotros estamos escuchando por un lado a la fiscal Salinas Odoricio por la esta financiera Ríos y Asociados, pero ustedes están hablando de Generación Zoe, pero ustedes en el anuncio dijeron, bueno, como se están hablando de estafas piramidales y se nos mezclaron los temas, ¿estamos hablando de lo mismo o no?
Mira, nosotros estamos aquí parados al frente pidiendo a los medios poder expresarnos, no sé si hablar específicamente